Seguimos en Revista de Economía y de Turismo. Las nuevas tecnologías, decíamos en la presentación, de la información y de la comunicación, han propiciado un nuevo escenario virtual para la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la comunicación científica. Son muchas las posibilidades que se abren y la UNED ha sido pionera en incorporar estas posibilidades, las posibilidades de las TIC, a su metodología de enseñanza. En la actualidad, la apuesta de la UNED en el terreno del e-learning se ha extendido a casi todos los ámbitos de trabajo y nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, se ha implicado desde el inicio en el desarrollo de este nuevo modelo. Hoy en el Tiempo a Fondo de Revista de Economía y Turismo vamos a hablar de los recursos para investigar y para acceder a las publicaciones que, por medio de Internet, pueden facilitar a los estudiantes de Economía, de ADE y de Turismo el acceso a las fuentes que les permitan ampliar y mejorar sus conocimientos. Desde las páginas de algunas asignaturas, los profesores responsables ofrecen a sus alumnos direcciones, textos, enlaces de interés, en definitiva, información sobre recursos para el conocimiento y la investigación. Es el caso de la página web de la asignatura Historia Económica de España, que ha recibido el premio Materiales Didácticos, sección Ciencias Sociales y Jurídicas, en la convocatoria de 2002. Hoy nos va a acompañar precisamente el responsable de esta página, Mauro Hernández, que es profesor titular de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Con él vamos a hablar de la información económica e Internet, de sus posibilidades, pero también de las precauciones con que debemos utilizar esta herramienta. Cuestiones que Mauro Hernández ha recogido en una página que se puede consultar en la dirección en Internet del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Buenas noches, Mauro Hernández. Gracias por estar en este programa.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues aunque luego nos vamos a detener en algunos problemas, sin duda Internet, como decíamos, ha abierto una gran cantidad de posibilidades para obtener información de utilidad en el ámbito universitario, para los estudiantes. Comencemos por la utilidad en general para los estudios, para el estudiante, Mauro Hernández. ¿Qué posibilidades ha propiciado Internet?
Hombre, para empezar, ha propiciado todas las páginas de uso docente en las cuales la UNED, pues yo creo que ha sido pionera. Y bueno, tenemos ahí esos cursos virtuales que no serían posibles en Internet y también las páginas de información general. A esto se suma, pues digamos, toda la información disponible para el usuario ordinario de Internet, desde la prensa para leer hasta estadísticas y otros recursos de los que podemos hablar. Y específicamente para estudiantes, pues existen una serie de portales donde hay recursos en forma de apuntes, resumidos, trabajos que pueden entregar a sus profesores si estos son tan incautos que no comprueban que no ha sido de elaboración personal. En fin, una gama de recursos tanto para estudiantes universitarios en general como específicos para estudiantes de la UNED que, bueno, yo desde luego les invito a que utilicen porque les van a ayudar.
Bien, Mauro Hernández. El programa de hoy está centrado en hablar de las fuentes de información económica, fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. A primera vista, para la investigación, tanto para la que se puede utilizar a lo largo de la carrera como después para el posgrado, para la tesis y otras investigaciones, Internet ofrece innumerables recursos. Pero, en su opinión, ¿cuáles son los más interesantes?
Bueno, yo diría que son, desde el punto de vista de la investigación, sobre todo, son tres. En primer lugar, las bibliografías. Es decir, lo que antes suponía un esfuerzo ímprobo de recopilar referencias de libros, artículos, etcétera, ahora mismo está a un golpe de tecla, ¿no? Solo saber qué es aquello que debemos leer. En segundo lugar, las revistas y los textos en formato electrónico de descarga directa, ¿no? Digamos, esto supone que publicaciones que antes eran de acceso muy complicado las tenemos realmente en nuestro ordenador de forma inmediata, ¿no? Para leerlas en cuanto sintamos la curiosidad sin que haya una demora excesiva que pueda contribuir a enfriarla. Y en tercer lugar, las bases de datos de información económica, de información cuantitativa, pues tanto las de información nacional, estadísticas, páginas del ministerio, etcétera, pues son un recurso de una gran utilidad y lo mismo. Lo que antes nos suponía un gran esfuerzo, incluso de desplazamientos, etcétera, para ir a buscarlo, ahora lo tenemos en ordenador. Bien es cierto que, sobre todo este último apartado, igual que las revistas, a menudo es pagando.
En general, la información económica o las fuentes de información económica en Internet están en inglés normalmente. ¿Ha disminuido, ha aumentado la información económica en español? ¿Se está perdiendo? ¿Eso es un problema?
La información en la red en general es mayoritariamente en inglés por razones históricas y también porque el inglés se ha convertido en la lengua franca de la red, ¿no? Es el latín de nuestros días, solo que el latín tenía un ámbito mucho más reducido. Yo creo que es imprescindible para cualquiera que pretenda desenvolverse en el mundo de la empresa, de la investigación, en cualquier materia hoy en día, manejar el inglés. Es cierto también que los recursos en otros idiomas están aumentando. Es cierto que más cuando los países que están detrás de determinado idioma, por ejemplo, estoy pensando en Francia, llevan una política deliberada de fomentar la producción de materiales para la red en su idioma. En el caso del español, contamos con la ventaja de que no es solo España la productora, sino que es toda Latinoamérica y además que es una lengua en crecimiento, ¿no? No obstante, me temo que para buena parte de los recursos el inglés sigue siendo imprescindible.
El precio de acceder a información o a fuentes de información básicas no es muy alto tampoco. ¿Realmente es asequible para un estudiante?
Pues me temo que no. Me temo que en realidad las tarifas están fijadas pensando en que sean las instituciones y no los particulares las que las paguen. Entonces, el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística Español, por aquellas series de datos desglosadas que no figuran de forma gratuita y accesible en su página, sino que deben adquirirse, pues cobra unas tarifas importantes, elevadas. Pensando, ya digo, en que no va a ser un particular que tenga que pagarlas, sino una universidad, un centro de investigación, una empresa, etcétera. Y en ese sentido, son recursos que cuesta mucho dinero producir y, por tanto, es razonable que se cobre por ellos y que se cobre una cantidad que permita cubrir esos costes. No obstante, la ventaja que tienen los estudiantes universitarios es que las instituciones en las que ellos están encuadrados, las universidades, muy a menudo han pagado ya por ese acceso, ¿no? Por poner un ejemplo, la UNED tiene para sus profesores e investigadores, lo cual incluye a los estudiantes de doctorado, acceso a revistas electrónicas en formato de texto completo, por el cual ya se abona una cantidad elevada, sin duda, pero yo creo que justificada y que permite que podamos disponer de esos recursos, ¿no? Bueno, pues ahí están.
Hay mucha información de las empresas, de páginas corporativas que en principio están ofreciendo datos interesantes, amplios para poder abordar una investigación, un trabajo.
Bueno, como esto, como en todo, pues hay de todo, ¿no? Sin embargo, lo llamativo es que aunque ya es una necesidad, es un imperativo para una empresa seria tener una página de Internet, un sitio de Internet con información abundante y además con un aspecto atractivo. Sin embargo, la información sensible que uno puede localizar en estas páginas no siempre es completa ni es abundante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos sitios están pensados más como escaparates que realmente como fuentes de información. En ese sentido, resulta, por ejemplo, más conveniente acudir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para obtener datos de las empresas cotizadas en bolsa, que tienen obligación de tener esa información disponible, de tenerla además disponible en páginas web, aunque no siempre cumplen con sus obligaciones de actualizarla, resulta mucho más conveniente que acudir a las propias empresas que muchas veces no solo no se preocupan de tener información sensible, sino que incluso se preocupan de que esta pues no aparezca, ¿no? Por poner un ejemplo, en el curso de un trabajo de doctorado, una alumna hizo un supuesto, tenía una empresa del sector de electrodomésticos y debía buscar información necesaria para su empresa, información sobre sus competidores, de precios, de distribución, etcétera. Lo que se encontró, paradójicamente, es que la información importante, incluso sobre el precio de los productos de sus competidores, no la encontraba, desde luego no en las páginas de Internet de sus competidores. A veces la encontraba en cadenas de distribución, la encontraba en otros sitios, ¿no? Pero no donde a primera vista debería hallarse, ¿no? En ese sentido, pues bueno, como todo, hay empresas que tienen una información abundantísima, especialmente las cotizadas en bolsa, que tienen obligación de mantenerla, pero no siempre es así.
En su opinión, ¿cuáles son en este momento los grandes retos, las cuestiones que no se han solucionado en Internet? Pues la fiabilidad, el precio en algunos casos y, bueno, pues algunas otras cuestiones que usted considere que en este momento son un reto para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y para la información económica.
Bueno, creo que lo hemos dicho, es innegable que el volumen de información se ha multiplicado y su accesibilidad también. Pero esto no significa que la calidad de la información disponible haya mejorado. Es decir, a la hora de enfrentarnos a una fuente de información, lo fundamental que debemos es preguntarnos por su fiabilidad. Fiabilidad que depende fundamentalmente de la cualificación de quien haya elaborado esa información, lo que incluye, entre otras cosas, que esté en situación de obtener la información, que haya puesto los medios para ello, que sus intereses vayan en la dirección de obtener y proporcionar al público esa información. La información que podemos encontrar en Internet, como cualquier otra, tiene problemas de fiabilidad. El hecho de que sea abundante no quiere decir que toda ella sea de la misma calidad. Y, por tanto, debemos aplicar determinadas cautelas y determinados filtros ante esa información. Filtros tan elementales como comparar, contrastar fuentes que sean realmente independientes, porque a veces lo que aparecen como fuentes distintas, sin embargo, provienen a su vez de un mismo origen, con lo cual no nos resuelven el problema. Luego debemos tratar de buscar su coherencia interna, tratar de encontrar pues aquellos puntos de sombra que no son convincentes, someterles a test de fiabilidad. En el caso de la información cuantitativa, por ejemplo, es básico que figuren expresados los márgenes de error, porque pues dependiendo de qué uso queramos hacer, un margen de error del más menos 5% sencillamente nos invalida una información que aparentemente es muy precisa, ¿no? En fin, hay toda una serie de cautelas y de procedimientos que debemos aplicar a la información, que son las mismas que tenemos para la información escrita, pero con el añadido de que no debemos dejarnos engañar por la accesibilidad. Es decir, aquello que encontramos más a mano no siempre es lo más fiable.
Bien, Mauro Hernández, les recordamos que ya hemos hablado con él, además, en este curso, al principio de curso, porque la página web de la asignatura Historia Económica de España, asignatura de la que él es profesor, ha recibido el premio Materiales Didácticos en la sección Ciencias Sociales y Jurídicas en la convocatoria de 2002 dentro de la UNED. Pero hoy, además de esta página, que es muy interesante y por la que ha recibido el premio, también Mauro Hernández, preocupado por facilitar a los alumnos y a los estudiantes información para economistas en Internet, ha preparado una página a la que se puede acceder a través del Departamento de Historia de Economía Aplicada a Historia Económica, con información muy útil de la que yo creo que también merece la pena que hablemos esta noche. Básicamente, ¿por qué se crea esta página y qué información incluye?
Bueno, la página forma parte de los recursos que pone a disposición de los alumnos y del público en general, en realidad, el Departamento de Economía Aplicada a Historia Económica, en la dirección www.uned.es/DEAHE, que es la dirección del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. La intención con la que he recopilado estas fuentes es fundamentalmente la de poner a disposición de quien acuda a ella un listado no exhaustivo, porque no tiene sentido, a mi entender, ofrecer información o listas exhaustivas de enlaces a páginas web, sino todo lo contrario, es un listado selecto que además pues he realizado por un procedimiento un poco casero, pero yo creo que eficaz, de preguntar a una serie de compañeros de la facultad cuáles son las tres páginas, las tres direcciones de Internet a las que acuden más habitualmente, lo cual me ha deparado pues unos resultados, algunos previsibles. Pues yo ya imaginaba que las páginas del Ministerio de Economía, las páginas del Instituto Nacional de Estadística, las del Banco Mundial, en fin, una serie de ellas que son clásicas, pues iban a estar en esos listados. Sin embargo, también hay algunas sorpresas y algunos recursos que yo creo que pueden ser muy útiles.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, es llamativo que bastantes profesores han mencionado que la primera página a la que acuden es Google. Google es un buscador, es el buscador actualmente más famoso y más utilizado en Internet, es bien conocido, y al que acudimos con frecuencia para buscar información. Bueno, pues la dirección de Google, junto con otras muchas que he mencionado, está en esa página de información para economistas. Pero también he añadido un par de enlaces donde se explica en un par de sitios de Internet cuáles son las reglas de juego de funcionamiento del buscador Google. Porque el éxito de Google se basa en sus procedimientos de búsqueda, pero estos procedimientos de búsqueda y de almacenamiento de la información tienen sus reglas. Es importante conocerlas para poder llevar a cabo unas búsquedas eficaces en un recurso, ya digo, tan útil, pero que, como todos, merece la pena estudiar esto. Ante cualquier fuente de información hay que pararse un poco, ver cómo funciona, ver cómo se ha hecho y pensar si se adecua a nuestras necesidades.
Sí, porque quizás, Mauro Hernández, sea importante saber cómo buscar, cómo utilizar estos buscadores, porque de hecho parece ser que algunas empresas o algunos contenidos, algunas instituciones utilizan estrategias para posicionarse de una determinada manera en estos buscadores. ¿Cuál es la importancia de conocer este funcionamiento?
Pues yo creo que es grande. Es decir, una vez que Google se convierte en un recurso habitual, es decir, donde la gente va a buscar información, pues es importante estar ahí, igual que es importante estar en las páginas impares de los periódicos o pagar publicidad en las televisiones en horario de máxima audiencia. Entonces las empresas, como en Google hay una parte de los recursos que se pueden pagar, pero hay otra parte que no, que se obtiene la información a través de la experiencia de los usuarios. Bueno, pues existen estrategias para que los usuarios de forma habitual elijan unas determinadas páginas o entren en unas determinadas páginas más a menudo que en otras, de tal forma que esta página quede posicionada mejor dentro de la lista que nos ofrece siempre Google. Se supone que el propio funcionamiento de Google tan masivo hace que esto se corrija, ¿no? Se corrige y efectivamente se corrige a largo plazo. Por eso sigue siendo tan útil. Pero en el corto plazo puede ocurrir que la información pertinente no esté en los primeros puestos de la lista, sino enmascarada o en otras partes menos visibles.
Además de esa fuente, ¿cuáles son las más comunes, las más importantes y que, pues, lógicamente, ustedes recogen en esta página?
Bueno, hemos recogido, digamos, una muestra selecta, no tanto una muestra exhaustiva, y que incluye, bueno, pues desde este buscador, de hecho no hay ningún otro buscador, hasta información macroeconómica nacional, fundamentalmente en el INE, en el Ministerio de Economía, de Hacienda, como internacional, en el Banco Mundial, la OCDE, todo esto con sus correspondientes enlaces y también a una serie de instituciones, pues desde el Banco de Inglaterra hasta el Instituto de Estudios Fiscales, que también ofrecen información estadística o información económica detallada, incluido pues información sobre bolsa, por ejemplo. Pero también hemos querido o he querido que en esta página, además de enlaces a direcciones de Internet, figuren algunas indicaciones sobre qué tipo de cautelas debemos desplegar ante la información que nos encontremos en Internet, pero también fuera de ella, ¿no? Es decir, qué tipo de procedimientos debemos aplicar para valorar la fiabilidad de la información y no dejarnos atrapar en lo que algún estudioso ha llamado la infoxicación, es decir, la intoxicación por sobreabundancia de información, ¿no?
Muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. Les recordamos que esta noche en Revista de Economía y Turismo nos ha acompañado en la sección a fondo Mauro Hernández, que es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, y que esa dirección en Internet para poder acceder a esta página que ofrece información para economistas es www.uned.es/DEAHE. que son las siglas, las iniciales de Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Gracias y hasta otra ocasión.
Gracias, buenas noches.